Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando en esta casa. La Junta de Andalucía ha anunciado la eliminación de la subasta de medicamentos que desde el año 2012 se venía aplicando en nuestra tierra. Esta práctica consistía básicamente en una subasta en la que los laboratorios competían en una puja económica, una fórmula que afectaba directamente a los pacientes, a los médicos y a los farmacéuticos. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es martes, es 29 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. En todo caso, lo primero, una operación desarrollada por la Guardia Civil que deja 3 detenidos en la provincia de Málaga. Andrés García, buenas tardes, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues que la Guardia Civil ha desarticulado en Málaga un grupo internacional que se dedicaba a vender armas de guerra a organizaciones de narcotraficantes asentadas en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Es la denominada Operación Nengreta. Se ha saldado, como bien decías, con la detención de los tres cabecillas, dos ciudadanos alemanes y un británico, y están acusados de pertenencia a grupo criminal, tráfico y depósito de armas, también tráfico de drogas y falsedad documental. En los registros se han intervenido un arsenal de guerra compuesto por 121 armas cortas, 22 fusiles de asalto y 8 subfusiles. También han encontrado 10.000 cartuchos, 300 cargadores y hasta una granada con 1,5 kilos de explosivo militar. Esta organización, que llevaba operando desde hace más de 3 años, adquiría las armas en países del este, luego las manipulaban en un sofisticado taller clandestino ubicado en Coín. Una vez reactivadas, esas armas eran vendidas a los narcotraficantes. Y te voy a contar algo más en página de sucesos. Han detenido 40 personas en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, por distribuir material pornográfico infantil a través de una red social. Entre los arrestados hay 34 menores de edad que, según la Policía Nacional, intercambiaban este tipo de material ilegal por simple divertimento, sin ser conscientes de la extrema gravedad que supone su tenencia y su distribución.
Pues eso es lo que está ocurriendo en la página de sucesos. Por lo demás, tampoco hoy se está vacunando a nadie aquí en la provincia de Málaga. Ya sabes, estamos a la espera de que lleguen más vacunas. Vamos a recordar, Andrés, los datos que nos deja la pandemia en estas últimas horas.
Pues sí, Mónica, estamos a la espera de una nueva actualización de esa incidencia de la pandemia. En la última jornada, una persona ha fallecido como consecuencia del coronavirus, lo que eleva la cifra total a 774 víctimas desde que comenzara la pandemia. Además, ha registrado una pequeña subida de hospitalizaciones. A día de hoy, ha ingresados en los centros de la provincia 165 pacientes con coronavirus, cifra que se ha incrementado en 7 personas en las últimas horas. La nota positiva es que se reduce el número de pacientes en la UCI, que pasa de 18 a 16. En cuanto a contagios, durante la última jornada se han confirmado 108 nuevos positivos por coronavirus y la cifra total asciende a 38.121 desde que comenzó la pandemia. Todos esos contagios, como decimos, desde que comenzara la pandemia. Y te voy a recordar a ti y a los oyentes, Mónica, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado que debido a la razonable incidencia, el razonable comportamiento del coronavirus, no se va a modificar esas medidas restrictivas que están en vigor por lo menos durante esta semana. Eso sí, habrá una nueva revisión que está prevista para el 4 de enero.
Bueno, razonable comportamiento, aunque no hay que olvidar, por ejemplo, una última hora que tiene que ver con Sevilla, pero que tiene que ver también con nosotros, con Málaga. Sevilla acaba de anunciar, suspende las procesiones de la Semana Santa de 2021. El arzobispo de la capital andaluza ha suspendido todas las salidas procesionales debido a la pandemia. Ya sabes, hace 2 semanas que también se anunció la suspensión de la Feria de Abril. Una de las situaciones que se está convirtiendo en escena habitual en los últimos meses de la pandemia, desde luego, es que te tomen la temperatura, que te registren la temperatura en la frente, como un mecanismo de control para el supuesto diagnóstico de la infección COVID-19. En almacenes, en grandes almacenes, en aeropuertos, cuando vas a la peluquería, en las instalaciones deportivas, es algo del panorama de cada día que pensamos que da seguridad y que da confianza. ¿O no es así? No lo sé. Vamos a preguntarle al doctor César Ramírez, que firma cada día en este programa el diario del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Es realmente útil eso de medirnos la temperatura? ¿Sirve para orientar el diagnóstico de la infección COVID-19 o no tiene mucho sentido?
Pues es una pregunta que me he hecho en muchas ocasiones, y que la sola aplicación de la lógica y el conocimiento de la fisiología humana y de los mecanismos de regulación de la temperatura, siempre que me se presenta la ocasión, me han obligado a hacer una mueca de desaprobación cuando me ponen un aparato de esto en la frente. Teniendo en cuenta que tener temperatura de más de 37 puede ser normal según la hora del día de que se trate, la actividad física que la persona realiza habitualmente o el influjo hormonal al que nuestro cuerpo está sometido, y que cuando una persona tiene infección por coronavirus, la elevación de la temperatura es transitoria y no permanente, ya que cursa por picos, yo siempre he visto con recelo de poca utilidad estas mediciones que se hacen hoy en día en tantos sitios. Evidentemente esto era mi impresión, no era medicina basada en la evidencia. Sin embargo, sí parece que lo vamos en serio un artículo recién publicado de forma conjunta por la Escuela de Medicina de Johns Hopkins y la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, que deja bien claro que la toma de temperatura mediante un termómetro de infrarrojos sin contacto es un medio muy deficiente para detectar quién está infectado con el virus y, lo que es más importante, quién es contagioso. En un estudio realizado a partir del 23 de febrero, más de 46.000 viajeros fueron examinados con estos termómetros en los aeropuertos americanos y solo una persona fue identificada como portadora del COVID. En un segundo ejemplo, el personal de los Centros de Control de Enfermedades y los funcionarios de aduanas de Estados Unidos examinaron aproximadamente a 268.000 viajeros hasta el 21 de abril del 2020, encontrando solo 14 personas con el coronavirus. El informe afirma también de que de 766.000 viajeros, es decir, muchos más examinados durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año, solo una persona de cada 85.000, es decir, el 1 por 10.000, dio positivo para COVID. En fin, que parece que los resultados de detección no fueron muy halagüeños. Otro problema de estos termómetros que pueden dar lectura engañosa a lo largo del curso de la fiebre, que dificultan la determinación de si alguien la tiene realmente o no, ya que durante el periodo en que la fiebre aumenta, se produce un aumento de temperatura central que hace que los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel se contraigan y reduzcan la cantidad de calor que liberan. Los investigadores concluyen su editorial diciendo que estos y otros factores que afectan a la detección térmica con los termómetros sin contacto deben ser abordados para desarrollar mejores programas que distingan a las personas infectadas. Lo que nos dejan claro con este análisis es que el clic de toma de temperatura que nos han estado haciendo no sirve y que es una cosa más en esta pandemia que no sirve para nada, porque se enteren y que lo quiten de los sitios.
Bueno, es una de las reflexiones del doctor César Ramírez, que hace en este programa en sus intervenciones del Diario del Coronavirus. Doctor, que el Diario del Coronavirus se ha cobra vida a través del papel, acercando la realidad COVID-19, un libro que se presenta esta tarde con un fin solidario además. ¿Qué es lo que van a encontrar los oyentes y dónde van a poder adquirirlo?
Pues los oyentes van a encontrar lo que es el resumen de los últimos 4 meses de trabajo conjunto que hemos hecho con la cadena COPE, gracias a la idea original tuya, además, Mónica, y que hemos ido convirtiendo pues en una estructura con mucha base científica, con mucha aceptación por parte de la gente y con muchas aportaciones, que muchas han ido por delante de lo que ha ido pasando y que en casi todas pues íbamos por delante de lo que era la verdad. Entonces, todo lo hemos decidido recopilar en un libro que presentamos esta tarde a las 8 en el Málaga Palacio, que podrán seguir por streaming también nuestros oyentes, los que lo deseen, la presentación en un vínculo que pueden encontrar en la página web de Bisturí Solidario, www.bisturisolidario.org, y a través de esta misma página web, www.bisturisolidario.org, repito, van a poder ver cómo pueden adquirir el libro, tanto en formato físico, que se lo enviamos a los que lo deseen, como en formato PDF para aquellos que quieran tenerlo en dispositivos disponibles sin tener que comprar el libro físico.
Así y que nada, tiene un fin solidario, decíamos, doctor.
Por supuesto, porque todo lo que con el libro recaudemos va para nuestra fundación, para seguir ayudando a las personas que más lo necesiten el año que viene en África, que ya volveremos, y ahora mismo formará parte también de la campaña Objetivo Málaga para, junto con la venta de mascarillas solidarias, poder ayudar a las personas que van al comedor de Santo Domingo cada día y también a las hermanitas de los pobres, que estas dos instituciones malagueñas hacen una labor social tan increíble y en estas fechas navideñas hay que resaltarlo más todavía.
Doctor César Ramírez, gracias, suerte en la presentación, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias. Vamos a contar más cosas que tienen que ver, bueno, pues también con asuntos sanitarios. Andrés, la Junta de Andalucía anuncia que elimina la subasta de medicamentos, ¿no?
Sí, era una noticia ya muy esperada, no solo en el sector los médicos, sino también en el sector farmacéutico. Se venía aplicando desde 2012, la puso en marcha el gobierno socialista, el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Esta práctica consistía, lo explicabas bien al principio, Mónica, básicamente en una subasta en la que los laboratorios competían en una puja económica y quien la ganaba se quedaba con la exclusiva a la hora de abastecer. Bueno, una fórmula que afectaba directamente no solo a los pacientes, también a los farmacéuticos y a los médicos.
Bueno, pues precisamente a un médico vamos a saludar, es el doctor José Antonio Trujillo, pertenece a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Mónica y don Andrés.
Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la valoración que se hace desde el Colegio de Médicos?
Pues indudablemente una valoración positiva. Era una demanda antigua de todo el colectivo médico a favor de la libertad de prescripción, ¿no? La subasta introdujo un elemento pernicioso que era que independientemente de la prescripción que hacía un médico de un principio activo determinado, la Junta solo servía a través de las subastas en determinado grupo terapéutico el que ellos elegían a través de las subastas, ¿no? Con el detrimento no solo de la libertad de prescripción, sino también del enfado de muchos pacientes que entendían que la calidad de ese tipo de fármacos distaba de la calidad de otro tipo de fármacos dentro del mismo grupo terapéutico que no se ofrecían en la subasta, ¿no?
Doctor, buenas tardes. Por ejemplo, una persona que sufre hipertensión iba por sus pastillas para seguir con su tratamiento y le decían, no, esas pastillas no, te voy a dar a estas que supuestamente son las mismas, porque es el laboratorio pues que en este caso había ganado la subasta. Muchas veces se dice que un medicamento genérico es igual que uno, digamos, de marca premium, vamos a llamarlo así, ¿no? O otro tipo de medicamento. Eso no es así, ¿no?
Indudablemente será el mismo principio activo, no será otro principio activo, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de la calidad de las presentaciones, de la conservación, de incluso del reconocimiento de las propias pastillas, pues dejaban mucho a desear, porque normalmente ganaban las subastas laboratorios que teniendo implantación europea, pero a lo mejor hacían los medicamentos en terceros países, ¿no? Y los pacientes se quejaban habitualmente, ¿no? Y por desgracia nosotros no podíamos cambiarlos porque era un medicamento que era sí o sí. Y entonces, pues eso iba en contra, ya te digo, de nuestra libertad de prescripción y también el paciente continuamente elevaba quejas de que siendo el mismo principio activo, pues bueno, dejaba mucho que desear todo eso de lo que hemos hablado, ¿no?
Y una más, José Antonio. Por ejemplo, dices que no teníais libertad, ¿no?, para prescribir un medicamento, pero aún así podríais saltaros esa barrera y prescribir realmente el medicamento de la marca que realmente queríais o le hacía falta al paciente, saltando un poco esta barrera de la subasta.
No se podía saltar esa barrera desde lo público. O sea, la medicina pública, si uno ponía, imagínate, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ibuprofeno concreto, pues se le dispensaba el que había ganado la subasta. No se podía poner otro. Y el paciente no podía comprar otro. Uh-huh. ¿Vale? A no ser que fuera indicado por otro médico, y ya no en una receta pública, sino en una receta privada, ¿no? Y donde él asumía todo el gasto de ese medicamento, ¿no?
Es evidente. Bueno, pues hoy queríamos conocer la opinión del Colegio de Médicos de Málaga sobre esa noticia, la Junta de Andalucía, que anuncia la eliminación de la subasta de medicamentos. Doctor José Antonio Trujillo, gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Andrés, de la página económica, pendientes de la fusión de Unicaja y Liberbank.
Así es. Y se espera que se apruebe definitivamente ese proceso de fusión entre ambas entidades, que podrían ser una sola bajo la marca de Unicaja. Se calcula que en verano de 2021. Esta fusión se ha dilatado en el tiempo debido a dificultades para definir la estructura de gobernanza del banco resultante. Finalmente, la presidencia ejecutiva recaerá por un periodo de 2 años en el actual presidente de Unicaja, Manuel Azuaga. Esta fusión supondrá la creación del quinto banco más grande del país y contaría con un activo de más de 100.000 millones de euros. La ecuación de canje, la que marca el peso de cada entidad en el nuevo banco, se fijó en el 59,5% para Unicaja, con sede en Málaga, y el 40,5% para Liberbank, es decir, un 60-40. Liberbank, que tiene en Asturias su centro de operaciones. Estamos muy atentos para conocer en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, esa fusión que parece ser que todo indica a que la vamos a conocer en las próximas horas.
Y por lo demás, como cada año, en estas fechas, el Ayuntamiento de Málaga trabaja ya a marcha forzadas para hacer los últimos ajustes, ¿no, André?, de las cuentas, sí, de cara al próximo año.
Sí, y seguramente que más de uno le echa humo ya a la cabeza en el Ayuntamiento, Mónica, a estas alturas. Todo apunta a que en enero de 2021 serán aprobados los presupuestos municipales, unos plazos que, lógicamente, no están escapando los efectos de la pandemia, que está teniendo la pandemia en el plano económico. Por ahora, el presupuesto de 2020, para el que se aprobaron casi 850 millones, se ha prorrogado a la espera de cuadrar las cantidades que va a manejar el Ayuntamiento el próximo año.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga es Carlos Conde. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Andrés, y a los oyentes de la COPE.
Concejal, ¿en qué punto se encuentran las cuentas, los presupuestos para 2021?
Bueno, en el día de ayer, por Junta de Gobierno Local, prorrogamos el presupuesto, que es un mecanismo automático para garantizar que seguimos atendiendo todas las cuestiones que el Ayuntamiento debe atender a nivel de servicios públicos, de inversión, de pago a proveedores, etcétera, ¿no? Pero, entre tanto, en paralelo, estamos trabajando desde el equipo de Economía desde hace ya bastantes semanas, pues en la confección de un presupuesto para el año 2021, un presupuesto que queremos que sea algo más ambicioso, bastante más ambicioso que el del año 2020, toda vez que sin ni mucho menos subir la presión fiscal. Al contrario, no solo hemos vuelto a congelar impuestos, sino que hemos bajado algunos de ellos o estableciendo algunas bonificaciones lógicas por la pandemia, pues tratar de ingresar por la actividad económica y por otros vías más dinero con el que poder ampliar el presupuesto del año 2021. Tal vez, ha tenido su influencia esta cuestión en el hecho de que recientemente el Gobierno de España, tras meses y meses de reclamaciones por parte de todos los ayuntamientos de España, nos ha concedido la posibilidad de no tener el techo fiscal, las reglas fiscales que de alguna manera nos impiden crecer un poco más, sobre todo para atender estas cuestiones que sabemos que son muy necesarias ahora, que son los efectos de esta pandemia, ¿no? Por esos motivos, pues la reconfiguración del presupuesto está siendo total, gracias a la eliminación de estas reglas fiscales, y esperemos que podamos abordar su aprobación, sus primeros trámites de aprobación, pues ahora en el mes de enero.
Uh-huh. Van a ser unos presupuestos o quieren ser unos presupuestos más ambiciosos que los de este año 2020, ¿significa que se va a superar los 850 millones de las cuentas actuales?
Sí, eso es lo que pretendemos, que el presupuesto municipal crezca por encima de la cifra del año de este año, cifra que, por otro lado, hay que decir que el presupuesto de este año 2020 que cerramos ahora nada tiene que ver lo que estamos terminando de liquidar con el presupuesto con el que arrancamos el inicio del año, evidentemente por la situación de que desconocíamos cómo nos iba a impactar de lleno a todos, a toda la sociedad en general, pues una pandemia que nadie preveía en el mes de enero y que nos ha hecho cambiar por completo el presupuesto, ¿no? Este presupuesto 2021, si algo tiene, es que tiene que responder con ese crecimiento económico a las cuestiones que todavía, por desgracia, pues siguen azotando a la sociedad, que son pues todos los cuestiones económicas y sociales y todas las cuestiones de reactivación del pequeño y mediano comercio, que también necesita pues de nuestra ayuda, al margen de seguir manteniendo los servicios públicos que prestamos como ciudad, claro está.
Bueno, pues en la recta final ya del año 2020, los últimos días del año, sí que queríamos conocer cómo están las cuentas de cara al año que viene, 2021. Dice el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, que van a ser unos presupuestos más ambiciosos aún. Carlos Conde, concejal, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, siempre.
Gracias. Feliz año. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir, por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se ha despertado, ha amanecido con cielos despejados en el litoral, en el interior. Dice el hombre del tiempo que están apareciendo, que van a ir aumentando las nubes, se esperan incluso precipitaciones débiles y ocasionales, probablemente durante la tarde y probablemente solo en las zonas más altas, en las sierras. ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, pues que las máximas hoy van a rondar entre los 17 grados de máxima que se anuncian en Vélez Málaga, 16 se esperan en la capital y en Marbella, 10 grados de máxima en Antequera y 9 de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Andalucía quiere decir adiós al año 2020 y dar la bienvenida a 2021 para que venga cargado de esperanza y buenas noticias. Y lo hacemos con nuestro acento, con nuestra música, con nuestra manera de entender la vida. Por eso te llevamos el sonido de las campanas que abren las puertas del cielo. Desde la ermita, Basílica de la Virgen del Rocío, Nochevieja, en COPE Andalucía.
En Araboca, Casa de Vinos y Comidas, brindamos por seguir juntos esta Navidad, con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Brindamos por todos los que tenemos cerca, por los que lo estarán siempre y por todo lo bueno que nos rodea. En Araboca, seguimos llenando las mesas de felicidad. Contamos contigo.
2025 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir, no hay quien nos gane, volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria como un rey, a favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos de Parque Litoral y Teatinos, Barrio Solidario de Málaga 2020.
Había una vez siempre.
¡Ay, qué alegra el corazón esta música, esta sintonía! Bueno, si has pasado cerca del recinto ferial de Málaga, habrás visto la carpa del Circo Berlín, que ha vuelto a Málaga. Estará en la ciudad hasta el día 10 de enero. Así que si tienes posibilidad de elegir el mejor momento para disfrutar de un espectáculo, ya sabes, tienes que ir porque te hará sentir como un niño. Por ejemplo, es el caso de Pedro González, que todavía no ha madurado porque va mucho a disfrutar del Circo Berlín. Pedro González, buenas tardes. No te oigo, Pedro.
Yo tampoco me oía.
Ahora sí.
Buenas tardes. Efectivamente, no he madurado y no sabes tú la alegría que me da no madurar, porque el día que madure me caeré del árbol y el batacazo puede ser descomunal. Así que prefiero seguir verde, verde y estar aquí agarrado a la rama. Bueno, hablando en serio, la magia de la Navidad bajo la carpa del Circo Berlín. Eso es lo que vamos a encontrar esos días en Málaga y con toda seguridad aderezado con ilusionismo, malabares y muchas sorpresas más. Vamos a conocer, si te parece, Mónica, novedades que traen en esta ocasión desde el Circo Berlín a Málaga y que nos lo cuente la estrella invitada de este espectáculo, Rodi Aragón.
¿Vale? ¡Ay! ¡Rodi Aragón, buenas tardes!
Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo están ustedes?
¡Bien! ¿Cómo nos hace Rodi disfrutar? Oye, Rodi, ¿qué novedades tiene el Circo Berlín en esta nueva cita con Málaga?
Pues bueno, mira, lleva un espectáculo, efectivamente, como bien habéis dicho, totalmente renovado, manteniendo las disciplinas que más entretienen al público, número de malabares, número de trapecios, equilibristas, magia. Luego todo el repertorio nuestro de canciones nuevas, las más conocidas, lo que el público quiera. Un espectáculo que es una fiesta muy divertido, muy participativo, donde efectivamente lo que dice Pedro, los papás y las mamás, los abuelos y las abuelitas se vuelven niños y salen diciendo y picados con sus nietos y con sus hijos diciendo, lo hemos pasado mejor nosotros que los niños, seguro. O sea que de verdad que bueno, está siendo un éxito y estoy sorprendido porque siempre tienes la duda, como está la situación tan complicada, pues cada día va más gente al circo y estamos entusiasmados realmente, de verdad.
Oye, Rodi, hablando de esa situación complicada que has mencionado, ¿de qué manera os está afectando a vosotros, a la gente del circo y qué protocolos de alguna manera estáis obligados a cumplir?
Pues mira, tenemos principalmente respetar el aforo, que gracias a Dios el circo es un circo muy amplio. Estamos incluso un poquito por debajo de lo que nos permiten para no tener ningún problema. Luego, pues con todo lo que es la distancia de entradas y salidas del público, que el mismo público lo respeta, es una maravilla. De verdad que no hay ni que llamar la atención a nadie. Con geles por todos lados, menos en el trapecio, hay geles por todos lados. Porque claro, no se van a subir arriba, ¿no? Pero de verdad que no hemos tenido ningún problema, ninguna queja, estamos muy pendientes de eso. Y se puede hacer perfectamente con mascarilla. La gente entra, sale, luego en el espectáculo pues la mayoría se la mantienen. Las familias, los que están distanciados, pues ya es otra cosa, pero de verdad que... Y luego pues la alimentación se ha retirado para que no haya contacto. En fin, hemos cuidado todo para que la gente, nos importa que salga, que se lo haya pasado muy bien, que se diviertan y nada más.
Uh-huh. Oye, estáis en Málaga desde el pasado día 23 de diciembre. Me decías que han ido muy bien las funciones. Realmente la sensación que tenéis es que, a pesar de toda esta situación un poco rara, la gente acude al circo con cierta normalidad. Y sobre todo, ¿qué horarios son los que ofrecéis ahora en esta carpa?
Pues mira, Pedro, a las 6 de la tarde, todos los días, que es una hora yo creo que muy buena, muy cómoda. Y los domingos, sábados y domingos también a las 12 del mediodía, 12 y 6. Sábado y domingo, y el resto de los días, todos los días, a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Mira qué bien. ¿Algún descuento, Roddy? Venga, dale una alegría a los oyentes. ¿Algún descuento, algún precio especial si va toda la familia?
Pues mira, sí, para grupos hay descuentos, en taquilla también se hacen. Y luego, sobre todo, bueno, lo tengo que decir porque hoy en día con el tema de la comodidad de utilizar una tarjeta y no estar en contacto con dinero, en Atrápalo, esa red de venta, hay unos precios increíbles, de 30-40% de descuento, que la gente está mirándolo mucho y está funcionando de maravilla. O sea que, por dinero no, porque se puede ir al circo hasta por 9 euros ya. O sea que yo creo que más baratito imposible, ¿no? Porque tenemos realmente un gran espectáculo. Hay mucha gente dentro de este espectáculo.
Roddy, eso te iba a preguntar. En Málaga estáis desde el 23 de diciembre, es decir, Nochebuena y el día de Navidad la habéis pasado aquí. ¿Cómo son esos días tan especiales en la familia del circo?
Pues mira, es de verdad que es, parece una película de cine, porque se prepara todo dentro de lo que es la pista del circo. Ahí pues se reúnen todos los artistas, los empleados, es como una fiesta. Pero y además que lo bonito, con el distanciamiento también entre ellos, lógicamente, y luego ponen música, pues utilizan todo el sonido del espectáculo. Imagínate, tienen como una casa gigante con todo lo necesario para pasarlo bien, para pasar un rato en familia, fenomenal, fantástico, la verdad que sí. Yo en esta ocasión he tenido la suerte también de haber hecho mucha amistad con un amigo íntimo vuestro, que es José Antonio Gómez, el director de COPE Marbella, uh-huh. y estoy invitado a pasar la noche vieja en su casa, o sea que fíjate qué cercanía tengo yo con la cadena.
Hombre, no está mal, no está mal, Marbella, sí. En fin, José Antonio, sí. Que es todo corazón.
De verdad que sí.
No vas a pasar mala noche, seguro que no. Bueno, pues la magia de la Navidad que la vas a encontrar bajo la carpa del Circo Berlín, y animamos a los oyentes a que, con mucha seguridad, pero se puede disfrutar también del circo. Roddy Aragón, te mandamos un beso enorme.
Gracias, Mónica, Pedro, hasta siempre.
Igualmente,
feliz
hasta
año.
Luego, igualmente.
Feliz año.
Feliz año. Oye, Pedro.
Dímelo.
Que ahora después le vamos a contar a los oyentes una cosa que no sé si saben, que vas a pasar una noche vieja, en fin, por todo lo alto.
Muy rociera, muy rociera.
Se lo contamos, nada, después sí, del boletín ahora. De la una de la tarde.
Muy bien, venga, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
¿Vas a hacer una reforma? Ahórrate el 7% con Just Reformas en tu obra del 2021, contratando hasta finales de año. Más info, just-medioreformas.com.
Just Reformas, dice y hace.
Patelín. Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de ver.
Nosotros vamos no camino de Belén, sino camino del boletín de noticias a la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y volvemos.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las empresas encargadas del transporte por carretera de las vacunas despejan las dudas aparecidas en Alemania por la cadena de frío. Allí unas 1.000 inyecciones de Pfizer podrían haber superado la temperatura estipulada por el fabricante. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Jorge González, que es el director de operaciones de Polar Express, compañía especializada en el transporte de vacunas. Situaciones como las que se han dado en Alemania no son una excepción y se detectan, dice, porque la cadena de distribución está controlada de forma minuciosa de principio a fin. Es un trabajo complicado.
La realidad es que hay una parte que es bastante complicada, pero que tiene unos protocolos muy firmes. Entonces está súper controlado, ya no solamente por los dispositivos electrónicos, sino porque además todo tiene que estar supervisado. Cada punto de recepción tiene que haber un director farmacéutico, cada punto de salida tiene que haber otro que esté revisando.
Parte de ese primer gran lote que ha comenzado a distribuirse esta mañana ya ha llegado a sus destinos. Otras vacunas siguen todavía en camino. En total, 350.000 dosis, una entrega que se va a repetir cada semana. A esta hora estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que, tras la conclusión del Consejo de Ministros, hará balance del año. Nos esperan sorpresas, mucho triunfalismo y nada de autocrítica. Y si sigue la senda que han marcado varios ministros, avalará el indulto para los presos catalanes condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Los varones socialistas más críticos con el independentismo van a asumir esta decisión casi sin rechistar. Es el caso del extremeño Guillermo Fernández Vara. Dice que, le guste más o menos, defenderá la medida porque está dentro de la legalidad. COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
El presidente extremeño también ha querido aprovechar para desear que los nacionalistas no sean tan decisivos en la política nacional.
Lo que no me gustaría es que se consolide en España la idea de que solo se puede gobernar con los nacionalistas. A mí me gustaría que en un futuro, más temprano que tarde, la participación de los nacionalistas en los asuntos relevantes de nuestro país pudiera desaparecer. Pero no parece que la oposición en España, que protesta hasta por las pegatinas que llevan las vacunas, esté dispuesta a colaborar en nada que tenga que ver con el futuro de este país.
Además, Fernández Vara no ha escondido su preocupación ante la incidencia del coronavirus en Extremadura, que es la segunda región española con peor incidencia acumulada a los 14 días.
Estamos a 3 días para que finalice este 2020. El 1 de enero entrará en vigor lo esencial del Brexit. Y a partir de ahí cambiarán muchos aspectos de la vida de los 250.000 españoles que viven en Reino Unido. Es el caso del abogado Ignacio Morillas, que lleva 20 años residiendo en Londres.
Va a cambiar la vida a todos, ¿no?, de alguna manera. No obstante, lo que hay que ver es cómo funciona en la práctica todos estos acuerdos a los que se han llegado, que no debemos olvidar, aunque sea simple y llanamente un formalismo, que tienen que ser ratificados.
Las miradas siguen puestas en Diego Costa, Santi Duque.
Y tenemos, Antonio, una noticia de última hora en torno al futuro del jugador. Vamos directamente hasta el Cerro del Espino. Javi Gómez, cuéntanos.
Por segundo día no entrenaba Diego Costa y finalmente el Atlético de Madrid lo acaba de hacer oficial. Diego Costa deja de ser jugador de los rojiblancos. Según nuestros compañeros del Mundo, el Atleti ha rebajado sus exigencias económicas y ha sido la clave para la desvinculación del delantero. En estos momentos el equipo sigue entrenando y en unos minutos hablará Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.
Gracias, Javi. Es oficial, lo acaba de hacer el Atlético de Madrid hace apenas 2 minutos en sus redes. Diego Costa deja el Atlético de Madrid. También estamos pendientes de la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que está a punto de arrancar previa a ese partido de mañana ante el Elche. Habrá que ver si el técnico francés habla sobre las posibles salidas en el mercado invernal. Sobre todo, todas las miradas apuntan también en este caso al mediocampista malagueño Isco. Ya saben que hoy empieza la decimosexta jornada, última del año 2020. A las 5 Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto Barcelona-Eibar con Dembélé en la convocatoria, y a las 9 y media Levante-Betis y Cádiz-Valladolid. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 5.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis los afanes de un párroco rural en torno a esta Navidad marcada por la pandemia.
Sotero Alperi es el párroco de la unidad pastoral de Teberga, en el centro de Asturias. Comienza celebrando un funeral, unos padres que lloran al hijo muerto en la cárcel. A la madre le dice que llore y que rece, pero sin culpas añadidas, que hicieron todo lo que pudieron. Después le llama su única catequista para decirle que ya son 5 niños para la comunión. Y hay otro grupito para confirmar que es su apuesta más difícil. No hay tiempo para muchas reflexiones porque le llaman para otro aniversario en Villamayor, en la montaña. Dice Sotero que este tiempo es para descubrir al que ha venido y se ha quedado. Y su presencia nos llena de gozo y nos ilumina la vida en medio de tantos dolores y ausencias. La vida de este párroco rural en media horita en el espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenidos. Si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues tenemos hoy una agenda apretada en el deporte malagueño porque hoy se despide del año competitivamente hablando el Unicaja de Málaga. Va a jugar el último partido esta tarde a las 6:30 en el Martín Carpena frente al Real Betis, en lo que va a suponer el regreso de Joan Plaza a Málaga. Y como siempre va a estar como testigo la radio del baloncesto. Va a estar COPE más Málaga para contarte ese partido entre Unicaja y el Betis a partir de las 6 en punto de la tarde. Si Unicaja gana esta tarde, virtualmente sellará su pase para la fase final de la Copa del Rey. Bajas ya sabidas en Unicaja, no estarán Alberto Díaz, Gal Mekel, Carlos Suárez ni Dragan Milosavljević. También te tengo que hablar de fútbol y del Málaga, con todos los jugadores pasando las pruebas PCR y lo han hecho de manera negativa, así que total normalidad. El equipo ya prepara el partido el domingo frente al conjunto del Albacete Balompié, con la novedad del último fichaje de Alexander González. Y también ayer te contaba que se celebraba la Junta General de Accionistas del Málaga, pues bien, ha arrojado un balance de una pérdida de 10 millones de euros y los pequeños accionistas del club se ponen por delante para intentar liderar una ampliación de capital, así que vamos a ver el futuro inmediato del Málaga con esa ampliación de capital, cuándo se lleva a cabo y sobre todo quién estaría dispuesto a asumirla, porque podría ser el principio de la viabilidad del conjunto blanquiazul. Mónica.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Que tu cuerpo ni lugar favorito.
Pues lo que necesitamos es un poquito de alegría, ¿verdad? Buenas noticias. Por ejemplo, en Sevilla, ya te lo hemos contado, ya han anunciado que se suspende la Semana Santa de 2021. Cuando las barbas de tu vecino vea remojar... No, cortar, pon las tuyas a remojar. Es así, ¿no, Pedro? Pedro González, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, efectivamente. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.
Bueno, pues en Sevilla ya no tienen Semana Santa ni tampoco Feria de Abril. Oye, que ya tenemos el nombre de la ganadora de la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes en Málaga? 7 preguntitas muy fáciles tipo test. El plazo se cerró anoche para poder participar y ya tenemos el nombre de la ganadora en este caso. Vamos a poner un poquito de efecto churrún. Ahí va, ahí. Ala, muy de circo además. Ella es Natalia Rodríguez Chicano. Se lleva un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta. 2 noches, para dos personas. Y todo gracias a los amigos también de Patelín. Ay, que nos gusta, nos gusta, nos gusta abrir también nuestra fábrica de sueños cumplidos.
Ala, venga, vámonos.
Frosty the Snowman. ¿Qué saldrá hoy de esa fábrica que produce ilusiones para nuestros oyentes? Pedro, vamos a hacer un poquito, haznos un poquito de secretaria o secretario, en este caso, del 1, 2, 3. Y por 0 pesetas y 0 euros, recuerda los regalos que ya llevamos entregados a los oyentes.
He bajado el escalafón, antes era notario, ahora soy secretario.
Haces de todo, Pedro.
Cada vez estoy peor en este programa. Bueno, vamos a ver, hemos regalado ya un jamón de Navidul Campo Frío que se llevó entre todos los oyentes que participaron en el sorteo Aurelia Rodríguez Sainz. El lote de productos Primaprix valorado en 50 euros que ha sido para Rocío Cruz Kind. Y el collar, ayer fue el collar de mujer de Joyería Godino valorado en 75 euros que se ha llevado Nieves García Miranda. Hoy lo que sale de la fábrica de sueños cumplidos es un casco de bici de Navarro Hermanos valorado en 60 euracos.
Quiero saludar a Sergio Morales, es el director de marketing de Navarro Hermanos. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por sumaros un año más a esta fábrica de sueños. Para los oyentes, explícale cómo es el casco de bici, porque, Sergio, todos los cascos de bici son iguales, algunos son muy feos.
Hombre, sí, de todo ahí en la Viña del Señor, y también no hay nada más que vernos las caras, yo me veo por la mañana y digo, ¿qué feo soy? No. Bueno, sí, hay cascos, pues, hombre, como en todo, ¿no? Tú dices, quiero un coche, pues lo hay desde que valen 10 hasta que valen 100, pues los cascos de bici igual. Lo que es importante siempre es que sea un casco homologado, porque al final el casco tiene su función estética, no lo olvidemos porque vamos a ir por la calle con él, pero lo importante es que de verdad esa cabecita vaya segura y cuando tengamos, Dios no lo quiera, un impacto, pues aquello responda como tiene que responder.
Claro,
así
porque
que,
sí. Sergio, yo estoy buscando un casco de bici, así que sea bonito, que sea chulo, porque con esto de la nueva ordenanza municipal, los ciclistas, pues vamos a tener que ir a la carretera, echarnos a la carretera, ya no molestamos a los peatones, ahora molestaremos a los conductores. Estoy buscando un diseño súper chulo, lo voy a encontrar ahí en Navarro Hermano, ¿no?
Así es, sí, porque ahí efectivamente, bueno, pues los cascos al final, como tú bien dices, también son moda, ¿no? Entonces, pues no es igual un casco para un niño que un casco para una mujer guapísima como tú o un hombre feísimo como yo. Son cascos completamente distintos, ¿no? Realmente tienen diseños especiales, efectivamente, y vamos a encontrar moda en los cascos y nos va a gustar ir con ellos por la ciudad. Al final, lo que es verdad que está pasando es que, bueno, pues que la bicicleta se está convirtiendo, de verdad, como en otros países europeos, en un medio de transporte, en un medio de transporte urbano. Cada vez más la usamos para ir a trabajar, la usamos para ir de compra y también, pues como siempre, para ir a pasear, ¿no? Pero esto es verdad que cuando lo usemos, siempre con el casco, que hay que ir seguro, sí.
Tú ten en cuenta, Sergio, que el casco y el oso, mientras más feo, más hermoso. O sea que es un refrán muy popular que todo el que monta en bicicleta lo sabe. Por cierto, ¿cómo están siendo las Navidades en Navarro Hermanos? ¿Compramos más bicis con esto de la pandemia y buscar estar más tiempo al aire libre que en otras ocasiones?
Pues mira, sí, la verdad es que el mundo de la bicicleta sí es verdad que vive un buen momento. Por un lado está el efecto que ya decíamos de la bicicleta como un medio de transporte, pero también otro efecto que está haciendo que se fomente el uso de la bici es que al final, pues bueno, la bici nos permite hacer deporte en familia, nos permite disfrutar del aire libre y nos permite hacer todo esto pues de una manera segura, ¿no? Porque por el propio uso normal de la bici, la distancia de seguridad ya existe, ¿no? Entonces, pues esto hace que muchas familias lo ves, ¿no? Te vas por el paseo marítimo o te vas por la zona de los montes y ves familias completas haciendo ejercicio juntos, ¿no? Y bueno, pues permite a familias, amigos, disfrutar de nuestra Málaga y de sus paisajes todos juntos, ¿sí? Entonces, uh-huh, esto hace que efectivamente pues se viva un buen momento en la venta de bici. Y luego aquí en Navarro, pues también tenemos bastante actividad estos días en la zona de la parte de boutique de la moto, ¿no? Porque otra idea buena para regalar en estos días, para darle idea a sus majestades los reyes de Oriente, es regalar seguridad para la moto, ¿no? Vendemos en estas fechas pues muchas chaquetas para moto, mucho casco, guantes, y en fin, tenemos bastante actividad, gracias a Dios, sí.
Oye, volviendo a la bici, Sergio, frenos de zapata, frenos de disco, que si bici de montaña, que si bici de carretera, ¿qué precio es adecuado? Quiero decir, para comprarme una bici yo para mí o para comprársela al peque de la casa, ¿cuánto tendríamos que gastarnos para estar seguros de que estamos comprando algo que nos va a durar un tiempo?
Pues mira, efectivamente cada vez hay más segmentos dentro del mundo de la bici, ¿no? Y bueno, pues en la bici que más se vende o la que más se conoce es la mountain bike, ¿no? Que es la clásica, la que más vemos por la calle. Y mountain bike, pues en nuestras exposiciones pues las hay desde 200 euros hasta 7.000. Te puedes gastar ahí en medio lo que quieras, ¿no? Eso dentro de la mountain bike clásica. Y luego cada vez estamos viendo más por las carreteras o por las ciudades el uso de la bici eléctrica. Entonces la bicicleta eléctrica, tanto en el formato plegable, que es como la bici más urbana, la que más se ve por Europa, ¿no? Una bicicletita plegable que la puedes llevar en el maletero del coche, aparcar a 2 kilómetros del centro, luego te bajas en tu bici y te vuelves hasta tu coche. Pues ese tipo de bicicleta, desde los 500 euros más o menos, en eléctrica, que la eléctrica, como ya hemos hablado en alguna ocasión que nos habéis invitado a colaborar con vosotros, lo que lleva es un motorcito de ayuda al pedaleo que te permite, pues cuando viene un repechito, pues que no tengas que hacer tampoco el esfuerzo que quieras hacer, porque es un autómata regulable que te ayuda al pedaleo. Y en este tipo de bicicleta plegable, pues eso desde el entorno de los 500 euros en adelante, y la bicicleta eléctrica de mountain bike también, pues puede estar en el entorno de los 700, 800 euros en adelante. Y luego en bicicletas infantiles, que bueno, un poco el regalo siempre de las Navidades, el que más se mueve en esta fecha del año junto con comuniones, pues ahí estamos desde 70 a 80 euros, pues hay bicicletas para los más pequeños de la casa.
De todo encontramos en Navarro Hermanos. Bueno, Pedro, vamos a lo importante que dirán los oyentes, vale, pero ¿y la fábrica de sueños cumplidos? Ese casco, ¿cómo puede un oyente hacerse con ese casco de bici valorado en 60 euros? Explícaselo a los oyentes.
Pues eso es muy sencillo. Hay que mandar un correo electrónico a málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, nombre, apellidos y simplemente poner la frase en el asunto, adiós 2020, hola 2021. Con eso es suficiente para entrar en el sorteo. Elegiremos uno y quien elijamos será el ganador de ese casco de bici valorado en 60 eurillos de Navarro Hermanos.
Que irá allí a ver a Sergio Morales, que es el director de marketing de Navarro Hermanos. Sergio, te mando un beso fuerte, te mandamos toda la suerte del mundo para Navarro Hermanos en 2021. Un beso.
Muy bien, pues muchas gracias y que sigáis fabricando sueños. Hasta pronto, feliz 2021.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Me encanta el planazo que tengo para Nochevieja. Yo sí tengo un planazo para Nochevieja. Voy a cenar, tranquilita. ¿Y a qué hora voy a encender la radio, Pedro? ¿A las 11?
Tú puedes tenerla encendida todo el rato que quieras, porque siendo la COPE puedes tenerla 24 horas. Pero yo te recomiendo que a las 11 pongas ya el COPE en cualquier sitio de Andalucía donde estés, ¿eh?
¡Qué bien! ¿Y qué va a pasar ahí en COPE Andalucía, las emisoras? Por ejemplo, en COPE más Málaga, ¿no? En el 97.1 de FM, 882 Onda Media, COPE.es/Málaga, uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a encontrar aquí en mi emisora? Porque no voy a salir de Málaga.
Pues mira, lo que va a pasar es que por primera vez COPE Andalucía ha apostado por contarle a los andaluces y a los oyentes de la cadena COPE, en definitiva, cómo se vive el fin de año en nuestra tierra. Estuvimos ahí, o por lo menos la dirección de COPE Andalucía estuvo pensando, oye, para ser la primera vez, ¿dónde podemos organizar esto? ¿Dónde podemos hacer ese programa especial? Y al final todos convinieron en que el lugar más emblemático, ese lugar donde la mayoría de los andaluces ha pensado alguna vez pasar, o ha pasado varias veces, o ha ido en peregrinaje siendo mayo o sin ser mayo, el Rocío. la ermita del Rocío será la que nos marque las campanadas de esa noche a las 12 y con la que nos tomemos la uva todos los andaluces que tengan a bien estar sintonizando COPE Andalucía, con sonido muy, muy andaluz como el que tenemos ahora mismo de fondo.
Vas a tener un montón de invitados, ¿no?
Pues sí, de momento están apalabrados, pero tú ya sabes cómo son estas cosas de fin de año, que yo he hablado con todos y tú me han dicho, sí, 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 no te preocupes, yo te atiendo, sí, no hay problema, llámame, llámame. Entonces, ya veremos lo que pasa. De momento, hablar con algunos de ellos, pues mira, ya está confirmado, salvo que pase lo contrario, que va a participar Javier Ojeda, el cantante de Danza Invisible, David de María. Va a estar José Manuel Soto, bueno, me ha dicho que va a estar. Va a estar, por ejemplo, Pastora Soler, el comandante Lara. Va a estar Pablo López, espero que sí.
Estoy haciendo... ¿Quién? ¿Mi Pablo López?
Sí, tu Pablo López, sí, señor. Tu
Pero
Pablo
bueno,
López.
Qué ojo.
A mí me ha dicho que sí, está, ya sabes, con toda la movida ahora mismo de la presentación de los últimos temas de su disco, pero me ha dicho que sí, que me podrá atender esa noche.
Y unos minutillos, supongo.
Sí, unos minutillos. Y el que estoy ahí detrás de él, a ver si hay posibilidad, es un andaluz y rociero por los cuatro costados y el líder de esta casa, que es Carlos Herrera. Así que a ver si es capaz de estar conmigo esa noche, aunque sea un ratito. Sé que está complicado porque está de descanso estos días y no sé cómo lo tiene, pero voy a intentar que me atienda y por lo menos que me cuente cómo recibe al nuevo año 2021 y qué proyectos tiene en la cabeza y esas cosas.
Siendo para COPE Andalucía, ya me extrañaría a mí que Carlos Herrera no te atendiera, no te cogiera el teléfono.
Eso espero.
Para felicitar a los andaluces, ya me extrañaría a mí. Bueno, supongo que vas a poner muchísima música, música, temazos de todo tipo.
Bueno, fundamentalmente, pues mira, va a haber un poco de todo. Evidentemente, cuando hablemos con los artistas andaluces, será su música la que suena, así que música más andaluza que esa, imposible. Además de eso, pues estará aderezado pues con música, pues fíjate, habrá un poco de todo. Música de cantantes andaluces, pero también habrá, por ejemplo, música muy festiva, muy de una fiesta de fin de año. Música, por ejemplo, como yo soy ya un tipo que está rozando los 60, pues de la música que yo bailaba en las discotecas cuando tenía cierta edad y bebía agua, ¿no? Todavía, pues música disco de los años 70 va a sonar también en esa noche de fin de año un poquito. Así que habrá un poco de todo y el caso será pasar 3 horas, el puente que nos hará cruzar del 20 al 21, pues lo mejor posible y con una fiesta por todo lo alto en COPE Andalucía.
Pues en COPE Andalucía, la Nochevieja la pasamos con Pedro González desde las 11 hasta las 2 de la madrugada. Pedro, ala, mucha suerte, ¿eh?
Vamos a intentarlo, vamos a Seguro ver si despedimos ya el 2020, que falta nos hace. ¡Ala, ala!
Bueno, en todo caso, un momento, que tú esa tarde estás en Buenas Tardes Málaga, ¿eh?
Sí, claro. Y mañana, vale, también.
Y claro. El día 31 ya te voy a dar yo una sorpresa. Ya te lo contaré yo mañana pasado, que igual vas a trabajar por la mañana también un poco, ¿no?
No me lo puedo creer.
Sí, hombre, yo me tendré que coger algún día, tú ya te lo has cogido.
Vale, todo sea...
Lo hablamos.
Todo sea por los 3 o 4 mil euros que me va a dar.
Lo hablamos. Gracias, Pedro.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Felices fiestas! En Alabardero Catering hemos preparado una exquisita selección de platos para llevar la Navidad hasta el calor de su hogar. Deseamos que despida 2020 celebrando cada día junto a sus seres queridos. Nuestra carta está disponible hasta el 6 de enero. Se la hacemos llegar para que la consulte sin compromiso. Llame al 650-468-467. ¡Celebre la Navidad con Alabardero Catering!
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En Araboca, Casa de Vinos y Comidas, brindamos por seguir juntos esta Navidad, con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Brindamos por todos los que tenemos cerca, por los que lo estarán siempre y por todo lo bueno que nos rodea. En Araboca, seguimos llenando las mesas de felicidad. Contamos contigo.
Estamos en la recta final ya del año 2020, ¿eh? Es un buen momento pues para hablar, como cada martes, que nos encanta hablar de números de inversiones de la bolsa. Lo primero, saludar al experto, es Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y felices fiestas.
Igualmente. Termina el año 2020. ¿Cómo lo afrontan los mercados financieros?
Bueno, la semana pasada, que fue la penúltima del año, fue en pequeño una réplica del año entero. al menos en lo que a la remontada de la bolsa se refiere. Las fuertes caídas de la sesión inicial del lunes, que para varios índices europeos fue la peor sesión desde septiembre, fueron compensadas por subidas en las tres sesiones siguientes, permitiendo un balance semanal equilibrado. Ni la mutación del virus era parece tan agresiva como se temía, ni el mal tono que parecían tomar las negociaciones del Brexit era un obstáculo tan insalvable. Y al final, pues los mercados terminaron más o menos planos, con el IBEX a la cabeza, al que una salida negociada del Brexit pues le sienta muy bien. Pero más allá de estas sesiones finales del año, la pregunta relevante, tras un año tan complicado como este, es ¿estamos viviendo un nuevo episodio de especulación alimentado por el dinero fácil, o más bien estamos ante unos mercados muy profesionales capaces de anticipar con acierto un futuro que va a ser brillante?
Uy, no me dejes con la intriga, Álvaro. ¿Y cuál sería la respuesta a esas preguntas que te haces?
Bueno, la idea dominante hasta hace unos años era que iba a menos la tenencia directa de acciones por parte de los particulares, al invertir los ahorradores su dinero a través de fondos de inversión. Y las bolsas pues iban ganando profesionalidad, protegiéndose ante episodios de especulativos. Se suponía que los inversores institucionales eran capaces de evitar los errores propios de los inversores minoristas. La crisis de 2008 fue un gran golpe para esta tesis de la mayor institucionalidad y profesionalidad de los mercados, a la vez que pues, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos 10 años, el peso de la tenencia directa de acciones sobre la institucional ha ido creciendo. Cada vez hay más particulares que tienen acciones y no a través de fondos de inversión, y a ello contribuyen, pues por un lado, los ejecutivos de empresas que tienen grandes paquetes de acciones porque son fundadores o porque reciben parte de su retribución, y por otro, pues la cantidad de operadores de corto plazo siguiendo pautas muy especulativas. Un tercer bloque sería la inversión pasiva, que en el fondo pues pone en manos de los particulares las acciones que forman parte de un índice o una selección temática de empresas.
¿Las bolsas, Álvaro, han cambiado en los últimos años?
Bueno, la realidad es que las bolsas han cambiado y ya no son los gestores y analistas de las instituciones los que marcan la tendencia, sino los particulares. Y lo hacen sin un análisis profundo de los fundamentales, pero ganan mucho dinero. Sería fácil, por un lado, desacreditar las subidas de este año 2020 con algunos ejemplos, tachándolas de especulativas, pero probablemente se ha equivocado, porque 2020 nos deja pues un mensaje de transformación, lo que venimos llamando la K. Esta K, esa bolsa de ganadores y perdedores, va a quedar ahí, sometiendo a los inversores al reto de elegir bien, de elegir más ganadores que perdedores. Y bueno, puede haber una parte de juego en lo que ha pasado en las bolsas este año, pero otra parte es anticipación de un futuro distinto, de un nuevo escenario post-COVID, que va a ser muy diferente del que conocíamos y al que tenemos que ir adaptándonos.
Álvaro, por terminar, ¿qué podemos esperar de estos últimos días, de esta última semana del año?
Estamos, como dices, en la última semana del año, que también es corta y semifestiva, ya que bueno, el viernes no hay bolsa, es el festivo, y el jueves abre solo hasta mediodía, y en la que esperamos cerrar bien el ejercicio. Con el Brexit aparentemente encauzado y con la vacuna ya distribuyéndose, pues nada parece interponerse entre las bolsas y la felicidad de ganar dinero tan fácilmente como se ha ganado en 2020 los inversores. Nada salvo una economía que no acaba de recuperar la normalidad y un virus que no termina de desaparecer, lógicamente. Pero bueno, a la espera de nuevas sorpresas que puedan sorprender a los inversores que viven ajenos al riesgo, pues afrontamos la recta final de 2020 con mucho optimismo.
Bueno, pues en la última semana del año no podía faltar ese balance de las bolsas y teníamos que hacerlo con los profesionales de Renta 4 Banco. Es un banco especialista en la inversión. Con ellos puedes contactar en r4.com o en su oficina aquí en Málaga, la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo es su director, el director de Renta 4 Banco en Málaga, al que le deseamos una feliz entrada de año. Álvaro.
Muchas gracias igualmente. Feliz año. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Te quedas enseguida con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con COPE más Motor en el 97.1 de FM, con mi compañero Carlos Sedano. A las 12:20 te van a resumir, Andrés García, todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 llegará Emilio Guerrero con el deporte. A las 4:30 Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Y siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Dashing through the snow,
we are dashing
in a one-horse open sleigh.
One-horse sleigh.
All the...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.